Bienvenidos amigos a actualidaddex.com.ar, nuestro punto semanal en donde nos encontramos para hablar de radio. Y se me ocurrió para este programa hacer algo distinto. No me quiero escapar de la gran cantidad de noticias que hay sobre el mundo de la radio, pero siempre me parece interesante hacer algo que los dexistas y radioaficionados siempre apreciamos: viajar a través de las ondas de radio y conocer más sobre otros países. Y hoy quiero invitarlos a visitar Laos y Camboya. ¿Qué les parece si salimos de Tailandia, cruzamos la frontera con Laos sobre el río Mekong, en la famosa región del Triángulo de Oro del Opio, y nos adentramos en Laos, donde podríamos decir que se ha convertido en un país de moda entre los viajeros que buscan destinos auténticos y especiales, con uno de los ecosistemas más salvajes y bellos de la región, una gran diversidad étnica y una cultura acogedora que conserva sus tradiciones budistas? Además, el Laos rural sigue ofreciendo al viajero una naturaleza espectacular y unas aldeas donde la vida tradicional sigue transcurriendo prácticamente inalterada. Además, quiero señalarles que los laosianos son uno de los pueblos más relajados del planeta, lo que asegura que este viaje que vamos a emprender sea realmente agradable, pero a su vez de descubrimiento de uno de los países más bonitos y desconocidos del sudeste asiático. Y también les dije que íbamos a visitar Camboya, pegado a Laos, y una de las grandes maravillas del sudeste asiático, también en cuanto a recuperación económica luego de muchos años de guerra civil, un país famoso porque es sede de los famosos, de los conocidos templos de Angkor, patrimonio de la humanidad según la UNESCO, y que configura un grupo de monumentos antiguos que quizás sea el más impresionante de Asia y uno de los más espectaculares del mundo. Por otro lado, llegaremos a la capital, Phnom Penh, que es actualmente una ciudad vibrante con un bonito centro cargado de historia que ningún viajero debe perderse. Pero este viaje que los invito a emprender conmigo no lo es en este esquema actual, sino que lo vamos a hacer allá por los 60 y 70, cuando tanto Laos como Camboya eran dos países envueltos en una guerra civil muy cruel. Recién habían abandonado la dependencia que tenían con Francia y pasaban de alguna manera a empezar la consolidación como países independientes, pero dentro de un marco muy especial. Una guerra cruel azotó a Laos y Camboya, y a aquella época y en aquel momento, radiofónicamente, quiero remitirme. Para poder conversar con ustedes, me inspiré en el fabuloso libro Voces en las Sombras, escrito por el periodista español Luis Zaragoza. Ya entrando al tema de hoy, quiero empezar diciendo que la voz de la guerra en Vietnam fue de independencia y unificación, pero Laos y Camboya vivieron allá por los años 70 y fines de los 60, guerras civiles alimentadas por la Guerra Fría, propiamente dicho. Y los dixistas bien sabemos de este tema. Radiofónicamente ha tenido un gran impacto la Guerra Fría. Por aquellas épocas, Estados Unidos fue más prudente en estos territorios, no envió tropas de intervención directa en apoyo de ningún gobierno, pero suministró asesoramiento a una de las facciones que se disputaban el poder. El Vietcong utilizó a ambos países, me refiero a Laos y a Camboya, como refugio para sus guerrilleros y como camino para su aprovisionamiento material desde Vietnam del Norte. La Unión Soviética y China respaldaron a las organizaciones comunistas y así los conflictos locales se prolongaron durante años y años debido a su implicación internacional. En ambos países, así como en Vietnam, por supuesto, triunfaron los comunistas, pero eso no implicó la caída de otros territorios del sudeste asiático como Birmania o Tailandia, de donde partimos para hacer este periplo radiofónico en la historia. Laos accedió a la independencia bajo un régimen teórico de monarquía constitucional, pero la inestabilidad fue constante. Es difícil seguir sin perderse la evolución del país, donde una serie de golpes y contragolpes construían y derribaban coaliciones de gobierno y donde... Y aquí sí ya empiezo a hablar de la radio, donde las radios oficiales, digo, pasaban a ser clandestinas y viceversa. En síntesis, amigos, como ocurría en Camboya, se podían establecer tres fuerzas: una facción derechista, dirigida a comienzos de los años 60 por el general Paumi Nousavan; un partido neutralista, dirigido por el capitán Kong Li; y el príncipe Souvanna Phouma, que defendía la retirada de todas las tropas extranjeras que hubiera en suelo de Laos y el fin de la injerencia de otros países en la vida nacional. Claro, estaba también el Neo Lao Hak Sat, el Frente Patriótico de Laos, el brazo político del movimiento guerrillero comunista Partet Lao, liderado por el príncipe regente. Las tres llegaron a formar parte de un gobierno de unidad nacional tras un alto de fuego alcanzado a comienzos de 1962, pero se acusaron mutuamente de romperlo. Para complicar todavía más las cosas, el neutralismo no siempre significaba equidistancia. Había quienes pensaban que Estados Unidos era el principal foco de inestabilidad en la zona y por lo tanto estaban dispuestos a aliarse con el Partet Nau si de alguna forma circunstancial se viera a sus intereses. Esta diferencia de criterio llevó a los neutralistas laosianos a dividirse. Así las cosas, fueron varias las emisoras de radio clandestinas que funcionaron entre 1960 y la victoria comunista de 1975. Los derechistas transmitieron primero desde Radio del Ejército Nacional, con un transmisor situado en Sabanaquet, en el sur del país, y proporcionado de forma encubierta por Estados Unidos. Fue esta la facción que recibió el apoyo en armas y dinero por parte de la CIA. Desde Laos, la agencia estadounidense puso en marcha varias emisoras de guerra psicológica que imitaban a las radios comunistas de Laos, Camboya y Vietnam del Sur. Los neutralistas, con la ayuda del Pathet Lao, del Partido Comunista, establecieron en el norte una emisora llamada Radio del Reino de Laos. Cuando Kong Le rompió con ellos, acusándolos de ser lacayos de los extranjeros por permitir la entrada de tropas norvietnamitas en Laos, los neutralistas se dividieron. La facción que apoyaba a Kong creó la radio del Partido Neutralista en diciembre de 1963, pero en marzo del año siguiente sus transmisores fueron capturados por el Pathet Lao. Los neutralistas, que continuaron siendo aliados de los comunistas, mantuvieron el control de la radio del Reino de Laos, que en 1966 cambió su nombre por el de Radio de las Fuerzas Patrióticas Neutralistas, y continuó emitiendo hasta la victoria comunista en 1975. Pero la emisora más conocida y de más larga duración fue Radio Pathet Lao. Salió al aire en agosto de 1960. El Pathet Lao recibía ayuda de la Unión Soviética y de Vietnam del Norte. A cambio, este país utilizaba el este de Laos para la llamada senda de Ho Chi Minh, es decir, la red de caminos por los que se proporcionaban armas, municiones y otros suministros básicos al Vietcong en el sur. Eso fue lo que adujo Estados Unidos para extender sus bombardeos a zonas de Laos a comienzos de los años 70. Radio Pathet Lao denunciaba diariamente estos bombardeos y, siguiendo la estrategia del Vietcong, defendía que se debían detener estas incursiones aéreas para crear las condiciones que permitan a los laosianos negociar entre ellos mismos sus asuntos internos sin interferencias de los Estados Unidos. El 12 de octubre de 1970, Radio Pathet Lao anunció que las fuerzas patrióticas habían derribado unos 1.500 aviones desde que empezaron los bombardeos. Los informes de prensa, quiero decirles, según datos no oficiales, hablaban de que se habían perdido 400 en el mismo periodo. La radio servía también para dar instrucciones a los soldados y a la población sobre cómo actuar ante los bombardeos. Radio Patet Lao fue también una escuela para muchos combatientes y en su mayoría jóvenes campesinos, sin ideas políticas formadas, sin habilidades militares y sin apenas instrucción. La radio contribuyó a paliar estos tres defectos siempre desde la perspectiva ideológica del Patet Lao. En los mensajes políticos, Radio Patet Lao identificaba la revolución con la independencia y con el nacionalismo, pero raras veces se citaba al marxismo-leninismo. La emisora se utilizaba también para animar al reclutamiento de voluntarios del Patet Lao y para mostrar su fuerza creciente, a la que contribuía también el número cada vez mayor de desertores del ejército monárquico que se incorporaban a sus filas. Los datos podían ser exagerados, como hemos visto en el caso de los aviones derribados que les cité antes, pero tras ellos había una realidad. A medida que la guerra de guerrillas se prolongaba, el ejército de la monarquía dependía cada vez más del apoyo estadounidense para mantenerse. Cuando comenzó a retirarse de Vietnam del Sur, Estados Unidos redujo también su intervención en Laos, mientras Vietnam del Norte no dejaba de ayudar al Patet Lao. La balanza se inclinó definitivamente al lado comunista. El príncipe Souvana Pouma, que desde su neutralismo había mantenido el gobierno de Laos durante años, intentó ahora llegar a un acuerdo con los comunistas para minimizar los daños, pero fue inútil. Tras la victoria comunista en Vietnam y Camboya, el Patet Lao lanzó su propia ofensiva final. En diciembre de 1975 se abolió la monarquía, el país se rebautizó como República Democrática y Popular de Laos y pasó a estar gobernado por un régimen de partido único. Vamos a escuchar ahora el himno que tenía Laos por aquellos tiempos, el cual dejó de ser empleado en el año 1975. Lo cierto es que es uno de los poquísimos vestigios históricos sonoros de aquella época. Y este himno, que seguramente forma parte ya del recuerdo de los laosianos más longevos, se irradiaba por las ondas de las diferentes emisoras comunistas, entre ellas, por supuesto, Radio Patet Lao. Lamento mucho que no se puedan obtener registros sonoros de aquella emisora histórica, Radio Patet Lao, pero lo cierto es que en las estrofas del himno nacional que Laos utilizó hasta el año 1975, podrán recordar uno de los sonidos que se irradiaba por esta emisora ya desaparecida. Amigos oyentes, estamos en actualidad de x.com.ar por RAE Argentina al Mundo. Y pasamos de Laos y nos vamos a Camboya. Y como les contamos sobre el dramatismo de la situación que se vivió en Laos durante el periodo de la Guerra Civil, quiero afirmar, sin temor a equivocarme, que más complicada y dramática fue la situación de Camboya. Aunque, como decíamos antes, había tres facciones en conflicto, comunista, anticomunista y neutralista, dos aspectos diferenciaban a este país, a Camboya, de Laos. En primer lugar, el neutralismo lo encabezaba el propio rey, una personalidad popular en el sudeste asiático. En segundo lugar, los comunistas camboyanos, los tristemente célebres y famosos Jemeres Rojos, dirigidos por Pol Pot, tenían lazos mucho más estrechos con Pekín que con Hanoi. El neutralismo de Sihanouk no era ni mucho menos tan proclive a Estados Unidos como el del gobierno de Laos en las mismas fechas. De hecho, realizó gestos cada vez más hostiles hacia ese país, hasta llegar primero a renunciar a toda la ayuda económica y militar estadounidense y después a suspender relaciones diplomáticas en el año 1965. Esto le llevó a forjar una sólida alianza con los Jemeres Rojos, que al final se convirtió en dependencia absoluta. La derecha camboyana era representada por Khmer Serey, una organización fundada en 1958. Unos meses después, en la primavera de 1959, esta organización puso en marcha su radio clandestina, Radio Khmer Serey. Denunciaba en sus contenidos el estilo de vida de Sihanouk, cuestionaba su capacidad para gobernar y criticaba su amistad con China y Vietnam del Norte. Sus transmisores se ubicaban en Tailandia y en Vietnam del Sur, y para 1963 la frecuencia y estridencia de estas emisiones aumentó hasta tal punto que se dice que Sihanouk llegó a estar obsesionado con ellas. Radio Khmer Serey salió del aire en 1966 cuando el entonces primer ministro de Camboya, Lon Nol, incorporó esta fuerza al ejército. Estados Unidos no podía permitir que Camboya fuera un refugio para los guerrilleros del Vietcong y al mismo tiempo impidiera su persecución por las tropas de Vietnam del Sur, sobre pretexto de su neutralidad. Y con respecto al respaldo estadounidense, Lon Nol dio un golpe de Estado en marzo de 1970. El rey Sihanouk se exilió entonces en China. Los Jemeres Rojos, apoyados por tropas de Vietnam del Norte, iniciaron una acción guerrillera en gran escala. Lon Nol pidió ayuda a los Estados Unidos, que entró en el país para eliminar los refugios comunistas. En agosto de ese año, me refiero a 1970, comenzó a emitir desde el sur de China la voz del Frente Nacional Unido de Kampuchea, el nombre de la coalición que habían formado los neutralistas de Sihanouk con los Jemeres Rojos. Y en esta época sus programas se retransmitían también desde Hanoi. En su primera emisión, Sihanouk convocó a los camboyanos a liberar a la patria y a unirse a la lucha revolucionaria en todo el mundo contra todos los dictadores reaccionarios e imperialistas. Claramente el golpe lo había empujado más hacia la izquierda. Inmediatamente la CIA comenzó a emitir una versión negra de la emisora La Voz del Frente Nacional Unido de Kampuchea. Tenía una particularidad respecto a otras que habían puesto en marcha. Al parecer, esta emisora de versión negra tenía en uno de sus locutores camboyanos que trabajaban en ella la capacidad de imitar bastante bien al ex rey Sihanouk, lo que hacía la labor de confusión mucho más interesante. Además, la CIA distribuyó cientos de transistores en todas las zonas rurales, un bastión tradicional de Sihanouk, y estos sintonizaban la emisora negra. Algunos cuentan que estas radios de transistores tenían la frecuencia fija, algo que todavía no era muy común en la época. El objetivo obvio era minar la reputación del rey entre los campesinos y aumentar su miedo al imperialismo chino y también sembrar temor hacia lo que estaba aconteciendo en Vietnam. Recuerden que cuando comenzamos a hablar de los temas de hoy, hice hincapié en las zonas rurales, porque justamente son muy importantes aún al día de hoy en ambos países. Al falso Sihanouk se le oía frecuentemente declarar sus estrechos lazos con 800 millones de chinos y su lealtad a los pensamientos de Mao Zedong. En una emisión dijo que las tropas vietnamitas habían maltratado a algunos campesinos camboyanos y monjes y habían dañado el templo sagrado de Angkor Wat, un acto por el que pedía perdón por la ignorancia de los soldados vietnamitas. Se exhortaba a través de esta emisora negra a las niñas y jóvenes camboyanas a ayudar la causa revolucionaria durmiendo con los soldados vietnamitas. Conforme fue pasando el tiempo, a Sihanouk se le oía menos que a los líderes de los Jemeres Rojos en las emisiones de Pekín y Hanoi. La influencia comunista crecía cuanto más territorio liberaba la guerrilla. La caída de Phnom Penh, la capital de Camboya, se produjo días antes que la de Saigón. Fue el 17 de abril de 1975. Los Jemeres Rojos se hacían con el control de Camboya, a la cual rebautizaban como Kampuchea Democrática. Durante unos meses mantuvieron la ficción de que Sihanouk estaba en la cabeza del Estado, pero a comienzos de 1976 lo confinaron en un palacio y la Constitución estableció una república. Fueron años de terror sin matices. Para apuntalar su régimen con el mito del enemigo exterior, Camboya, ahora llamada Kampuchea, lanzó una serie de ataques contra Vietnam. La respuesta fue implacable. El 25 de septiembre de 1978, un ejército mixto de vietnamitas y camboyanos al frente de un antiguo Jemer Rojo, Heng Samrin, que había fundado el Frente Unido para la Salvación Nacional de Kampuchea, atravesó la frontera desde Vietnam y el 7 de enero de 1979 ocupó la capital de Camboya, Phnom Penh. El nuevo régimen rebautizó de nuevo el país, que ahora se llamaría República Popular de Kampuchea y estaba bajo el control de Vietnam. Camboya así basculaba hacia la órbita soviética. Pol Pot y los suyos volvían a estar en la clandestinidad. Esto genera la aparición de una nueva emisora. Se trata de La Voz de la Kampuchea Democrática, una estación de radio que dependía de los Jemeres Rojos. La Voz de Kampuchea Democrática salió al aire a mediados de enero y en sus contenidos denominaba expansionistas, anexionistas y genocidas a los vietnamitas. Las emisiones de La Voz de Kampuchea Democrática prometían continuar la lucha contra todos los bandidos vietnamitas hasta que estos fueran expulsados. A comienzos de 1983 se le añadió otra emisora llamada Voz del Ejército Nacional de la Kampuchea Democrática. Al parecer, el régimen implantado por Vietnam en Camboya fue más humanitario que el de los Jemeres Rojos, siempre claro está dentro de lo que puede ser un sistema de partido único con sus cargas de represión política y censura informativa. Pero era el régimen de un país ocupado que tenía que enfrentarse a una guerra establecida contra múltiples guerrillas. En los meses siguientes se unieron a los Jemeres Rojos dos grupos de oposición: un partido republicano anticomunista, el Frente Nacional de Liberación del Pueblo Khmer, y un partido monárquico fundado por Sihanouk, que se llamaba el Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Pacífica y Cooperativa. Y se consiguió lo imposible. Los antiguos enemigos que se habían combatido hasta la muerte se unieron en junio de 1982 en un gobierno de coalición para una Kampuchea democrática presidido por Sihanouk. El sentimiento nacional contra la invasión vietnamita se imponía a cualquier otra consideración. Se produjo entonces una de esas paradojas tal vez explicables en el campo geopolítico, pero incomprensibles desde el punto de vista moral. Para oponerse a Vietnam, es decir, indirectamente a la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China y a los Estados Unidos, se encontraron del mismo lado apoyando a una coalición en la que el predominio de los Jemeres Rojos era notorio, tanto en armas como en soldados. Eso sí, cada guerrilla actuaba con relativa autonomía en el ámbito político y también en lo militar. A las emisoras de los Jemeres Rojos se unieron otras, como la Voz del Khmer o la radio de la resistencia conjunta, ambas con señales más débiles. A mediados de los años 80, los Jemeres Rojos adoptaron una nueva estrategia. Comprendiendo que no podían derrotar al ejército vietnamita, se dispusieron a ser cada día más impopulares a los ocupantes entre la población de Camboya. La guerra psicológica se imponía a la lucha convencional y en los pequeños pueblos, aislados de las ciudades, los soldados de la guerrilla incitaban a los campesinos y funcionarios a evitar cualquier colaboración con los agresores. Era la táctica de los tres noes. ¿Saben lo que es eso? Es un principio de guerra o de lucha guerrillera que la Voz del Ejército Nacional para una Kampuchea Democrática hizo pública en marzo de 1987. Sí, otra vez la radio y la radio clandestina. Esta postura basada en los tres noes significaba que no había que vender arroz o cualquier cosa útil al enemigo, no había que participar en los trabajos de defensa y no había que colaborar con la administración títere. En este cambio de imagen, a los guerrilleros se les prohibía explícitamente hacer cualquier cosa que pudiera dañar a la nación, perjudicar a las personas o también a sus propiedades. El desgaste de años de lucha y la distensión en la Guerra Fría que precedió al colapso de la Unión Soviética facilitaron el fin del conflicto. Vietnam retiró sus tropas de Camboya en septiembre de 1989 y las negociaciones entre todas las partes concluyeron con los acuerdos de París de octubre de 1991. Sihanouk volvió a reinar en la Kampuchea democrática, convertida en monarquía constitucional. Las emisoras de los Jemeres Rojos se transformaron en una sola llamada Voz del Frente de la Gran Unión Nacional de Camboya. Desde ella, la organización anunció la ruptura con el acuerdo de paz, con el argumento de que Vietnam en realidad seguía presente con sus asesores, marcando la evolución política del país. En una de sus emisiones, la Voz del Frente de la Gran Unión Nacional de Camboya acusaba a los soldados vietnamitas disfrazados de atracar joyerías y bazares, robar coches y motos y disparar bárbara y cruelmente a sus propietarios. Los Jemeres Rojos se sentían además hostigados por parte de la población, por las demás fuerzas políticas y también por el organismo creado por las Naciones Unidas para verificar la transición a la democracia. Todos, afirmaban, querían eliminarles de la escena más que desarrollar los acuerdos de París. Pero a la organización maoísta ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Los últimos años fueron de decadencia y desintegración, y los Jemeres Rojos fueron ilegalizados en 1994. Pero volvieron a la radio y refundaron entonces nuevamente su emisora, que bautizaron como Radio del Gobierno Provisional de Unión Nacional y Salvación Nacional de Camboya. Esta emisora emitía en la frontera con Tailandia, justamente desde donde iniciamos nuestro viaje de hoy. Parecía que cuanto menor era la influencia de la guerrilla, más largo era el nombre de su radio. Carentes de apoyos externos, combatiendo por su propia supervivencia más que por cualquier causa ideológica, los Jemeres Rojos acabaron desangrándose en luchas intestinas mientras aumentaban las deserciones y el gobierno de Camboya aplicaba una hábil política de amnistías, con lo cual consiguió minar aún más sus filas. El golpe más duro lo sufrieron en 1996, cuando Ieng Sary, mano derecha del Pol Pot, negoció un acuerdo con el gobierno para entregarse junto a miles de guerrilleros. Con ello, desaparece la radio del gobierno provisional, de Unión Nacional y Salvación Nacional de Camboya. ¡Qué nombre!, ¿no es cierto? Y el propio Pol Pot acabó condenado por los suyos a un arresto domiciliario hasta que murió en 1998. Fue el fin de un conflicto alimentado por la Guerra Fría, a la que sobrevivió 10 años. Y yo los invito, ya para finalizar este programa, para escuchar una grabación histórica. Les dije que no teníamos grabaciones de aquella época de Laos, pero sí tenemos una grabación de la Voz de Kampuchea Democrática que operaba en la onda corta y que vamos a compartir a continuación con todos ustedes. Lo vamos a hacer luego de saludarlos y desearles una muy buena semana y esperarlos aquí en actualidadx.com.ar por RAE, Argentina al Mundo, vía las facilidades de WRMI, Radio Miami Internacional en Okeechobee, Florida, dentro de 7 días. Disfruten de este audio histórico y los despido con cordiales 73.